Bienvenidos a una nueva edición de Música Ligera, este podcast sónico de Cope.es, donde durante más o menos una hora, esta semana más, porque tendremos visita, que luego viene en Smile, Marcote, que soy yo.
Vaya spoiler.
Y Samu del Río, que es el que antes de que le presente tiene que hablar. Es un spoiler, sí, pero hay que decirlo.
Sí, porque luego la foto...
Claro, tenemos visita, claro. Pues eso, vamos a, te prometemos entre los dos escuchar la mejor música posible, como siempre. Y esta semana comenzamos con una deuda que teníamos, porque hace un par de semanas que se publicaba el primer adelanto de Universo por estrenar, que es el nuevo y esperado trabajo de Annie B. Sweet. Buen viaje es el título de este pepinazo con el que la malagueña natural de Fuengirola retoma después de 4 años su carrera discográfica. Y te habrás fijado, Sam, que ahora canta en castellano.
Spanish.
En Spanish, que se está poniendo de moda y luego veremos por qué. Bueno, el otro día a quien tuvimos también que empieza a cantar en castellano, no me acuerdo quién era.
Smile lo ha hecho, por ejemplo.
Sí, y Samu del Río también creo que
Samu del Río lo va a hacer.
Lo va a hacer.
Está en ello, estamos trabajando en ello.
Bueno, pues parece que todo el disco va en castellano, no solo este primer Buen Viaje, el primer single. El disco está producido por James Baxhaw, de Los Temples, cuidado.
Casi nada.
Y como también te has podido dar cuenta, Annie trabaja un poquito en el tema sintes, pero de los antiguos es
muy analógico. Es que ella cuida mucho esas cosas, el sonido y que sea
sí,
todo.
Sí, pero antes era como más acústico todo, ¿no?
Sí, pero luego ya, o sea, el primer disco sí el que primero. Era más folk, pero luego el de los juegos del el año 40.040,
eso es.
No sé si me equivoco,
más
si
o menos.
Así, Mind Games, pues era mucho más eléctrico y psicodélico, y ahora ya se ha desatado.
¿Viste el otro día, estás viendo el programa ese de Un País para Escucharlo, el que hace Ariel Roth?
No.
Es un programa que está haciendo La 2, ya no hay Cachitos, ya no hay Laura Musa, y ahora están haciendo un programa que se llama Un País para Escucharlo, uh-huh. y es Ariel Roth, que va por ciudades de España, uh-huh. y con músicos, y viendo la escena de cada ciudad, pues en Granada está la Cicerone, era Annie B. Sweet. Que,
ahí vive.
Bueno, ahora vive allí.
Pero ella es malagueña.
Y vivía en Madrid, pero ahora vive ahí. Crónica en Rosa.
¿Por qué?
Ay, no lo digan. Esto
no
es
pasa nada.
De sí. música, sí. Es la pareja de Noni, de Lori Meyers. Bueno, va, apúntate la fecha. 10 de mayo, Universo por estrenar.
Mi cumple.
Anivisit. Ah, ¿sí? Pues mira.
Pues me lo regalas y
venga,
vamos.
Venga, hecho. Y ahora vamos un poquito a ser niños, que a Samu le toca en breve ser niño. Y a mí me viene de lujo, y por eso decía, y a Samu también.
Pues que no has pasado de esa fase, o sea que...
Porque a lo que se pican, los Arcade Fire. Si has visto Dumbo, la película de Disney, seguramente te suene este Baby of Mine, porque es la nana esa que le canta la mamá de Dumbo a Dumbo cuando está a punto de dormirle. Estuvo nominada al Oscar, ojo, la versión original. Pero es que ahora sale un remake, ¿se dice bien? Remake.
Perfecto, perfecto.
De imagen real, o de anuncios, como dicen mis hijas, de anuncios. Ellas las películas de estas la llaman de anuncios. De la mano de Tim Burton. Y la gente de Disney ha confiado, bueno, no sé si la gente de Disney hablaron con Tim Burton, porque creo que Tim Burton es bastante fan de los Arcade Fire. Y entonces han pillado para hacer un remake de la canción de este Baby Mine, como muy deliciosa, ¿no? Muy...
Sí, está muy cuidadita.
Sí. He escuchado por ahí que los Arcade Fire están... trabajando en un disco nuevo que podría salir antes de que terminara el año. Yo creo que ya llevan 2 años o 3 desde el anterior, desde el Everything.
Pues se me hace como muy reciente el último, pero sí, se ve que no paran de
currar. Que a mí me pasa esas cosas, que parece que... Digo, joder, si hace muy poco... Y hace 2 o 3 años, pues eso. Están ahí encerrados, componiendo, grabando. Tú eres muy de Arcade Fire.
Me gusta.
¿Y de Disney?
Sí, también. Ahora más.
Por la cuenta que te trae. Sí. Bueno. Muchas veces cuando estamos Sam y yo por los pasillos hablas con gente de por aquí, hablas de música mucho, hablo sobre todo con gente de Rock FM también. Varias personas me han dicho lo mismo. Jorge Vilella de Rock FM me ha dicho 14. Diego de Cardeña, 14. Quique Vilaplana, 14. Que es un grupazo, este grupazo. manda pelotas que estos pavos que llevan 10 años en la escena y que yo no los conozca y que tengan que venir los de Rock FM a pintarme la cara, ¿eh? Es que, no, bueno, en serio. Digo, que pedazo de descubrimiento. Son tres tíos de Sevilla que presentan Arcadia, que es su tercer largo, y que navega viento en popa entre el post-hardcore y el metal más contundente, con algunos toquecicos melódicos, como escuchabas en este Tannhäuser. ¿Tú has visto esa película?
Sí, es así.
Las puertas de Tannhäuser, que sale ahí el robot al final cuando la va a cascar y va a hacer un spoiler.
Otro spoiler, ya sí, llevas dos.
Bueno, parezco Ángel Espósito. Bueno, estuvieron la semana pasada en Madrid, una lástima no haberme pispado antes, pero seguramente tú que estás escuchando no seas tonto, porque aún tienen que pasar por Tolosa, por Vigo, por Gijón, por Bilbao, por Palma, por Murcia, y acaban la gira hasta que están haciendo tocando en el Resurrection Fest en Viveiro. El 4 de julio tocarán ellos, y allí tocan también Slayer, Slipknot, King Diamond, esta cañaza ahí bien de ruido, ¿eh? Y ojo, si hablamos de ruido, hay una banda que también me recomendaron estos chavales de Rock FM, que se llama Bala. Bala nace con el único propósito de hacer mucho ruido. Así lo puedes leer en su página web, es verdad, ¿eh? Lo pone ahí. Con dos discos en su haber, el último publicado en el 2017, que se abre con esta barbaridad que acabas de escuchar, que se llama Colmillos, y que son estas dos chicas, porque sí, amiguitos, como vimos y hablamos la semana pasada, con nuestros amigos de Doble Capa, dos personas pueden haber mucho follón. Un follón tremebundo.
¿Son dos solo?
Dos, sí.
Pues no sé, tocarán tres guitarras cada uno. Porque...
Dos chicas de A Coruña, dos galleguiñas, Ángela y Violeta, que entre las dos, una toca la guitarra y canta, y la otra la batería y canta, pues eso, nos alegran bastante las orejas con esta mezcla de stoner, grunge y pop ahí, todo muy sucio, pero aún así nos flipa. Es que a mí me gusta mucho la guardia.
Bien de saturación ahí.
A diferencia que lo que hacían nuestros queridos Beatles, y ahora viene tú, nuestro, el de todos, Beatles Today.
Pues es un honor y hoy en De Música Ligera suenan campanas de boda y no hablamos de la mía, sino de la boda en el año 69, tal semana como esta, de Paul McCartney y Linda Eastman. Empieza el pollo, porque la familia de Eastman son unos abogados, el pollo, digo, el conflicto, lo que hagan por la noche es otra cosa.
Sí.
¿Qué pasa? Que la familia de Eastman son abogados, entonces ya
de
estaban
pasta,
detrás...
De pasta,
sí, sí, de
pasta.
Los buenos, como los Kardashian. Bueno, pues estaban detrás ya de llevarse los derechos de McCartney, fueron los que sembraron en su mente, en su alma, la semilla que luego se transformó en un árbol muy nocivo que acabó separando a la banda. Algunos dicen que más que Yoko, quien separó a la banda fue Linda Eastman y sobre todo su familia, pero por ahí no pasamos, porque Yoko es el mal encarnado. ¿Qué pasa? Que en esta boda de Paul McCartney y Linda Eastman pasan muchas cosas. Primero, que durante la boda, y lo contamos el año pasado en De Música Ligera, hubo una redada en la casa de George Harrison y Patty y estaban consumiendo droga y les llevaron... Bueno, fue durante la boda de Paul McCartney, pues imagínate, un Beatle se casa y el otro le van a detener. ¿Qué pasa? Que durante esta boda también pasa otra cosa curiosa, y es que tú sabes que Paul McCartney de dinero no va mal, ni iba mal entonces, ni va mal ahora, pero Paul McCartney se gastó la friolera de 12 libras, que equivalen a unos 18 o 20 euros, en el anillo de boda con Linda Eastman, y me parece que tiene la cara muy dura con lo que ganaba, haberse gastado solo 12 libras en el anillo de boda. Pero él lo explica, dice que estaban locos, que tuvieron una pelea muy grande la noche anterior, que casi cancelan la boda la noche anterior, que estaban, bueno, se les asocia con esa figura de los artistas que permanecen en su matrimonio, porque duraron 25 años casados, pero Paul McCartney dice que no sabe cómo han llegado hasta los 25 años casados. Y obviamente, cuando le regalas un anillo a tu mujer de 12 libras, de 18 euros, pues también entiendo que se enfadara un poco.
Un poco cutre.
Más cosas. Se casaron pues ahí en un juzgado. ¿Qué pasa? Que no fue ningún Beatle. Y le preguntan luego a McCartney por qué no fue ningún Beatle y dice, ah, no fue nadie. Pues no me acordaba, pues porque era un poco capullo en esa época.
Eso que fumaba McCartney.
Y fíjate lo que se querían en esa época. Pero bueno, en fin.
Pobrecita Linda Eastman, que en paz descanse. Que
tenemos una boda, una redada simultánea y un anillo de 12 libras comprado por un multimillonario.
Madre mía.
Y la canción que te traigo hoy se llama Maxwell's Silver Hammer, que quiere decir el martillo
de plata
de Maxwell, que habla de un juez. Y habla la canción. Bueno, primero escúchala y ahora te digo de qué habla. Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures?
Thank you.
31, Maxwell stands alone. Painting testimonial pictures, oh, oh, oh. Rose and Valerie screaming from the gallery, say he must go free. The judge does not agree, and he tells them so.
Lo mismo me vas a matar, y tú y Lisa, no más seguro, pero ¿en qué disco viene esta, tío?
Abbey Road,
en Abbey Road.
69. Yo también tengo que mirar estas cosas, ¿sí? Que no me lo sé de memoria.
No, es que vosotros sois súper, súper fanáticos.
Aún así, los títulos bailan. Pues te he dicho que era el mazo de un juez, pero es un engaño que hacen los Beatles.
Ah, es como porque... un traspantojo que se dice.
Claro, como unas cosas así de Netflix en tres dimensiones. Tú... miras el título, empiezas a escuchar la canción y parece que habla del juez, pero no. Es el martillo plateado de Maxwell, que es un estudiante de medicina que agrede a una compañera con el martillo y la mata. Una historia un poco chunga, bastante, pero los Beatles, ya sabes que pasaban de todo y hacían canciones de lo que querían, pero al final de la canción sí que se condena al agresor. O sea, que la justicia
al
se imparte.
Final, se imparte justicia. Por
como en este podcast.
Sin juez, efectivamente. Hablando de justicia, justo es el discazo que van a sacar Carolina Durante, no sabemos cuánto, pero en muy breve, y ya tienen adelanto este joder, no sé.
Tumbado aquí contigo, me quedaría un par de años.
La verdad es que...
lo han vuelto a hacer.
Con dos pelotas...
¿Y un martillo?
Sí, no, al loro, porque dentro del disco no van a meter ninguno de los singles con los que han petado durante este año y pico que llevan sonando. Me parece increíble el decir, no, 10 canciones completamente nuevas, porque nosotros lo valemos.
Lo otro son singles y esto va a ser un disco.
Pues eso, entonces me parece, Carolina Durante, que se va a llamar el disco, han puesto la portada, pero no han puesto ni el título, han puesto el nombre de las canciones, pero no sabemos ni qué día ni cuándo. Lo que sí sabemos... que probablemente Carolina Durante se pasen por aquí. Lo más probable. Estoy haciendo mucho spoiler hoy.
No, pero esto es probable, va a pasar, es cierto.
Está a un 80%. Estoy peleándolo porque ese día...
Si no vienen, sabes que te echamos tu propio podcast.
Si no vienen, voy yo. Vale. Ese día puede ser épico, ¿eh?
Sí, sí. Vamos con un micro ahí a saltarles.
Y Carolina Durante, eso puede ser de expulsión de la COPE directamente.
Periodismo.
De espectro emocional. Levitando entre polvo, nebulosa y distorsión de la realidad. Extraña salvación, evitar lo extraño no es posible en forma racional, no hay ancla que anclar.
Vuelve Julieta 21, vuelve José Pérez con su cuarto trabajo, Contacto, y escuchábamos este tema que abre y da título al disco, Contacto se llama también, en un disco que me llegaba por correo la semana pasada, que no se estila esto mucho, normalmente te mandan el enlace, no sé, pues disco físico.
Maravilla.
Se agradece, muchísimas gracias. Grabado en Aranda de Duero, entre vinos, y no es que lo grabaran piripis, porque el estudio Neo Music Box está en una bodega.
Las bodegas del Sonorama.
Y ahí muy bonito, y ahí tiene que sonar divinamente. Y está producido por el propio José Pérez y con Ricardo Esteban y Tomás Virgos, que también tocan en la banda y tocan en la grabación. Uno toca los bajos y otro los sintes. Y es un disco financiado a través de un crowdfunding, que eso se estila mucho.
Está muy de moda.
Mola muchísimo porque tú... Es como si le adelantas el dinero.
Eso es, para poder grabar con él y luego ya te llevas tu disco.
O bien con entradas, o bien con el disco físico, o bien con el disco digital, o con un...
Recompensas, un bolo en tu casa, un día acústico, descalzos.
O merchan, o cosas de esas.
Boca abajo.
Está bastante guay. El disco mola mucho porque se plasma mucho ese gusto que tiene el tío por la música y ese bagaje de tantos años que digo. Y donde podrás encontrar el mejor pop rock ahí aderezado con toquecitos de electrónica y todo de muy primer nivel. Me ha gustado mucho.
Es José tan encantador.
Sí.
Todo el mundo le conoce.
Sí, macho,
o sea, es que es...
¿Tú es que conoces a todo el mundo?
Sí, tocamos un día en el Costello, el Día de Reyes, que era una cosa para los niños.
Es que eres como Mariñas, de verdad.
Sí, ojalá.
Muy poquita información tenemos de lo que será el próximo trabajo de Black Keys, solo este Low High, que publican estos días grabado en los estudios de Dan Auerbach, que es el cantante y guitarrista de la banda, y que llevan más de 5 años ahí en blanco sin publicar nada, nada en común, porque tanto Dan como Patrick Carney, que es el batera, sí que han trabajado en proyectos en, pues eso, por separado.
Ya empezamos con las cosas paralelas.
No, pero bueno, esto se puede, ¿no?
Bueno, si tienes tiempo.
Pues yo soy más mercenario que nada, yo toco con quien me... Si quieres toco contigo. Los Black Keys que rompieron todo.
Toco contigo.
Los Black Keys que rompieron todo en el 2010 y en el 2011 con aquellos dos discazos, ¿te acuerdas? El Brothers y El Camino, que fue el temazo este que les disparó
I'm
a la cima.
Boy.
Bueno, pues a ver si vuelven otra vez a reverdecer laureles, porque ya es hora. Esto de un disco tal.
A ver si pueden.
A ver. Vampire Weekend vuelven a enseñar la patita por debajo de la puerta con otros dos adelantos de lo que será su próximo disco, Father of the Bride, previsto para ver la luz al completo el 3 de mayo, 7 días antes del cumple de Sam.
Y del concierto de Annie
B. Y del concierto de Annie B. Sweet. Uno de esos temas que es este que escuchábamos, Sunflower, que colabora el guitarrista de The Internet, Steve Lacy. Y hay que decir que estos adelantos no están convenciendo mucho a la crítica. A los críticos, que son un poco pejigueros, y están diciendo que no mola mucho el camino que está llevando esta peña.
Pues que les dé igual. Eso. Que hagan lo que les dé la gana. Y la crítica que venga y se lo diga a la cara.
Y además estoy seguro que Ezra y sus chicos tienen algún as en la manga para sorprendernos y sorprender a sus críticos que le están metiendo tanta bulla. Eso sí, en directo, ¿tú los has visto? Increíble.
En el, ¿cómo se llamaba este festi que era en Cantarranas?
Decode. El Decode Festival, sí. Bueno, pues están este año en el Mad Cool. Por si quieres volver a verlos, yo iré para allá a verlos. Y ahora la visita esperada viene ya. John Franks. Smile. Está sonriendo. Ese ruido es la sonrisa de... Porque,
son los bebés de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos. Cuando nacen los dragones hacen así, mira.
Es la emoción que tiene Sam, porque es súper fan de Smile.
Sí.
Escucha entre los ruidos. El eco y los sonidos. De palmas y latidos.
Bueno, pues más regalos que nos vienen después de un año de programa, el aniversario, que celebramos la semana pasada, que hacíamos un año, pues más regalos en forma de visita. porque está con nosotros John Frank, de Smile.
Hola, ¿qué tal?
Una de las bandas, para mí, y supongo para ti, más para importantes mí. De los últimos 10 años, a lo mejor, aquí en España.
Y 15.
15, sí, son 2007. 2007 es el primer...
2007 es donde se puso un poco serio el tema.
Y empezó,
pero llevamos un huevo.
¿Más?
Mucho más.
Pues eso, un regalo ha venido. Este tema que sonaba era Pum Pum Pum, que es el primer, ¿se puede decir single? Ya se puede hablar de single.
Adelanto del EP.
Adelanto...
No, lo hemos hecho al revés y lo hemos hecho mal, en verdad, porque empezamos adelantando dos temas que al final han acaparado como más importancia, digamos, o como más interés, y este, que era como en el que nosotros queríamos poner toda la fuerza, de repente se ha quedado. Entonces vamos ahora, desde aquí, a empezar a promocionarla y a darle toda la fuerza
como
que
single.
Se merece.
Pum,
como
pum,
single.
Pum, pum, pum. Y además es una cosa rara para vosotros, para ti, que es la primera vez que haces un tema en castellano.
Sí, bueno, yo soy de origen inglés, nacido en Inglaterra, padres ingleses, todo lo que yo he escuchado de puertas hacia adentro, o toda la cultura que yo he recibido de puertas hacia adentro ha sido en inglés. Entonces, siempre lo digo, salvo un disco de Mocedades que se coló en la discográfica de mi padre, pues yo creo que todo lo demás pues han sido todos referentes en inglés o americano, o sea, grupos de... Entonces yo realmente, claro, no, cuando tú compones, yo creo que en tu subconsciente tienes ese tipo de aliados a los que de alguna manera te agarras, ¿no? Entonces nunca había hecho nada en castellano. Sí que es verdad que hace un par de años me empezaron a salir canciones en castellano, pero...
Pero no, pero, porque lo necesitara, sino espontáneamente.
No, de repente espontáneamente sí, empezaba a coger la guitarra y me salía una frase como en castellano. Lo que pasa es que son canciones que yo las reconozco como de otros.
¿Y no te acojonaste un poco? Dices, hostia, que estoy cantando en español.
Sí, de repente me dio mucho miedo incluso enseñárselas al resto de la banda. Porque, ¿sabes? Era como, Ferdi, ¿qué te parece esto, tío? Y de repente, pues eso es Iván Ferreiro, eso es Sidoní, eso es...
Taburete.
¿Cómo me fastidia eso cuando estás en el local intentando componer algo y siempre hay uno, es que eso suena
a
tal?
Sí, pero es que era verdad. O sea, tenían un tufete a cosas ya hechas, porque es lo que yo creo que... A raíz de que nosotros empezáramos a tocar en festivales, sí que empiezas a escuchar música, más música en castellano, y entonces eran como mis referentes. Entonces es como que no tenían mucha personalidad. Entonces esta canción tiene la peculiaridad encima de que nació en inglés. O sea, realmente es una canción que yo no tenía ningún plan de hacerla en castellano, solo que cuando empezamos a producirla y empezamos a meterle como la batucada que tiene y a ver como ese carácter que tiene un poco más latino, dijimos, ostras, pues igual es la oportunidad que tenemos. Entonces nos encontramos con el problema de traducirla. Entonces cuando la traducías literal era reggaetón, porque era escucha mi latido, pum, pum, pum. Y dije yo, pues esto no puede ser tampoco.
Un poco Maluma, sí.
Sí, de hecho todos los ejercicios de traducción de canción al inglés al castellano han salido mal. O sea, os puedo poner varios ejemplos y los podéis pinchar aquí y flipáis.
Porque... Una cara B sería...
Sí, sí.
No. ¿Y cómo entra de Pedro en acción con esta canción?
Pues de Pedro entra una vez que nosotros teníamos ya la canción... Ya te digo, como traducida, que al final no es una traducción, sino es más como el pillar el contexto que yo había escrito en inglés y dársela al castellano, pero sin que fuese una traducción literal. Yo al final dije, vale, lo hago, pero me tengo que agarrar de la mano de alguien que me impulse y que me empuje un poquito, porque a mí me da un poco de miedo hacerlo solo.
Entonces, menudo alguien, ¿eh?
Sí, por eso. Entonces... Pues de Pedro sí que fue como el primer nombre que nos surgió, ¿no? Y de repente, pues vamos a probar a ver si le apetece y tal. Y le mandamos un mensaje y nos dijo que sí.
Entonces, cero problemas.
Cero problemas, ¿no? De hecho, una maravilla, porque bajé a Madrid, estuve una mañana con él cantando la canción y él era el que me decía todo el rato, John, sácala porque yo la tengo en inglés, la canción. Y la tenemos en inglés, vamos. Y él me decía, no, en inglés no la hagas, hazla en castellano, tío. Ya estás haciéndolo aquí, estás conmigo... Y en verdad es lo que quieres. Lo que pasa es que a lo mejor te falta valor, pero está.
Y hay una parte en la que cantáis a la vez. Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho, porque nunca te había escuchado a ti a cantar en español. Y además con De Pedro me saltó algo por dentro, porque empasta muy bien. Parece una mezcla ahí que es la leche. ¿Tú vas a seguir potenciando? Bueno, o sea...
Yo creo que, o sea, tenemos más canciones en castellano. Entonces sí que la idea es... aventurarnos por ese camino, no sé hasta cuándo o si será, yo qué sé, no creo que hagamos un disco entero de repente, pero bueno, ya veremos, pero sí que tengo canciones en castellano, entonces ahora sí que me apetece como meterme ahí en ese terreno pantanoso.
Vas a darle vida a este EP y luego a lo mejor en el futuro...
Eso es, o sea,
no descarto...
¿Tienes
pensado ya en un futuro, en el futuro, si quieres ya, o vas a tirarte este año con el EP de gira, que estás de gira ahora?
A lo mejor, o sea, sí que tenemos planteado la posibilidad de grabar igual un EP en castellano y luego juntar los dos o hacer una cosa de estas y sacarlo en formato físico, o sea, es una de las ideas. Porque ahora sí que yo creo que es mucho más dinámico sacar formatos cortos y en menos tiempo, ¿no? Que ocurra, o sea, que como que transcurra menos tiempo entre trabajo y trabajo y la gente se olvide de ti.
Sí, lo hemos hablado, Sam y yo, que ahora con todas las posibilidades que te da la música en las redes sociales, incluso en las plataformas que hay, estás como más vivo, ¿no?
O sea, estás más vivo y yo creo que tienes que estar más presente que nunca, porque siempre hay competencia surgiendo de todos lados, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú desapareces, la gente se olvida a ti, sobre todo si no estás tan presente, o sea, si no eres un grande.
Claro.
Entonces es ahí el miedo de decir, ostras, como me vaya un año, ya vuelvo con canas en la barba y ya no me escuchan y...
Como no estés de gira, como no estés sacando nada, se te olvida a ti.
Oye, lo bueno de las redes sociales es que puedes estirar más cada cosa que haces,
uh-huh.
¿no? Porque no sé si eres muy de stories también, yo las he visto, las de Smile. Uh-huh. ¿Te gusta poner cosas, lo que estás haciendo, fuera de la gira, por ejemplo? ¿O dentro de la gira te gusta estar muy pendiente y no sé?
Lo que hago sobre todo, o sea, a mí lo que me gusta es plasmar un poco el estilo de vida que inspira a lo demás. O sea, es decir, a mí... La música me la inspira un estilo de vida, ¿no? Que es el surf y es un poco la vida que yo hago en mi entorno, en Getxo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el surfing, que para mí es como la fuente de inspiración de la banda y de mi propia vida. Entonces sí que me gusta plasmar eso, o sea, si voy a la playa o si de repente hace un día... Bueno, depende del día que haga, sí, pero vamos, que sí que me gusta eso, presentarlo en mis redes sociales como esto es lo que inspira a lo otro.
Es la leche eso del surf, he oído que es como muy que te atrapa mucho y ya no puedes dejar nunca de hacerlo.
Es que es anterior a la música incluso para ti el surf.
Sí,
¿no?
Yo lo llamo incluso una enfermedad. Yo estuve enfermo de surf durante pues 17 años.
De no parar todos los días. Tenías que...
O sea, yo por ejemplo la música no se desarrolló hasta el 2007 porque yo era incapaz de encerrarme en un local de ensayo.
Porque tenías que estar encima de la tabla, sí o sí.
Y luego me di dos vueltas al mundo surfeando durante meses, o sea, me cogía un año, me iba con la mochila y con la tabla y me piraba pues al Pacífico y entonces hacía muchos viajes y era como incapaz de... Luego poco a poco sí que le fui encontrando el equilibrio hasta que al final se convirtió como en un matrimonio, ¿sabes? Durante el día surfeo y durante la noche roqueo.
Batman, ¿no? Un poco Bruce Wayne.
Es un poco Bruce Wayne, sí.
Queríamos, vamos a poner algún tema del EP, ¿no? Yo me había fijado en All Night, que es un tema como muy disco, muy discoteca. Ya sí. En el anterior trabajo tenías alguno así, bueno, bailable. Es una música muy alegre, la Smile es muy, muy happy, muy. Pero ya tenías algo electrónico y esto es como muy disco.
Sí, bueno, esto surge como una crítica precisamente a la gente que únicamente entiende la música como un divertimento y como algo que les hace bailar. O sea, es esa gente que ves en los festivales que es como, esta banda no es de las 10:30. ¿Y cuál es la banda de las 10:30? Pues la que te hace bailar. Vaya,
claro.
Pues no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, a mí esta banda me parece perfecta para las 10:30. Entonces un poco crítica a esa gente... Y es una canción que es como un chiclecito que te metes en la boca y lo masticas.
Sí, es como muy divertida, muy...
Muy facilona, muy... Pero esa es su pretensión, realmente. You like to party. You like to dance. Light up the disco when you got the chance. You are 24-hour party people, and you like it when the lights are low and they turn on the neon, 'cause all you wanna do is dance. Do is dance. All you ever wanna do is dance.
party, you just start to dance. And all the girls are in the party, eating Smarties, looking arty. They don't stand no chance, 'cause all you wanna do is dance. Like there's no tomorrow, all you wanna do is dance. Like there's no tomorrow.
Es verdad lo que decías de los festivales, que, por ejemplo, hace un par de años que estuve viendo a Wilco en el Mad Pool, lo pusieron como horario de tarde, no, no se atrevían a ponerlo, pero fue, yo creo, para mí, el mejor concierto del
Exacto.
Se mola Wilco, te flipa a ti, ¿no?
Bueno, de hecho, les teloneamos dos veces, en la sala Oasis y en el Euskalduna de Bilbao, sí, un sueño hecho realidad. Para nosotros, de hecho, en ahora ya no tanto, pero en su momento fueron como una fuente de inspiración absoluta y respeto máximo. Es lo que te decía, si yo creo que la banda que no les parecía de las 10:30 era Vampire Weekend, y yo decía, pero vamos, entonces, ¿quién es de las 10:30?
No.
Pues tiene que ser alguien ya como que te haga votar y...
Crystal Fighters o yo qué sé.
Ese rollo, sí. Entonces es como, yo no... Bueno, y lo mismo ocurre con esa gente que no puede escuchar, pues yo qué sé, a Bob Dylan un sábado a la noche en un bar. O sea, tiene que escuchar reggaetón, sí, por sí, ejemplo, ¿no? Que yo no tengo nada que, o sea, nada en contra del reggaetón, pero como que hay gente que ese concepto de fiesta no puede escuchar algo que no sea fiesta.
También es la escucha pasiva contra la activa, ¿no? También
algo
nosotros
así.
Somos muy frags y todos tocamos algo, algún instrumento, entonces es que te involucras y estudias, y luego hay otro tipo de consumo, que además es una pena que se llame así, la música, en vez de vivir, se llama consumir, ¿no? Ahora, pero bueno... que es así como, no solo de fondo, sino apagar el cerebro y entretener. Entonces, claro, también hay que jugar a lo mejor un poco con joder, es que también esa gente se merece...
lo suyo.
Claro, exacto, pero también de nosotros, ¿no?
No
sé,
no
bueno,
sé,
de hecho yo...
¿Cómo lo habéis conseguido?
O sea, nosotros incluso somos esclavos de eso, porque es lo que dices tú en el disco anterior. O sea, todo surge por City Girl. O sea, City Girl es una canción que surge en el tercer disco, que de repente es una canción absolutamente diferente a todas las demás, que era como un ejercicio mucho más introspectivo, un poquito más folk, y de repente sale esa canción que era como pop rock mucho más contemporáneo y resulta que es la canción que más le gusta a todo el mundo con muchísima diferencia. Entonces eso a mí, cuando me enfrenté al cuarto disco, fue como el punto de partida. De
hubo
decir,
un parón ahí entre los dos discos, ¿no?
Hubo como un parón porque encima se fue Josu, que era nuestro guitarra, hubo un momento como accidentado de qué hacemos ahora, pero sí que para mí, ya te digo, el punto de partida fue el... Pues si os ha gustado tanto City Girl, yo voy a intentar encontrar de dónde vino esa canción para hacer canciones más en esa onda.
Sí, pero lo usas como herramienta, no te basas en ellos. Hay temas de todo, ¿no?
Sí, hay de todo, pero sí que es verdad que es mucho más bailongo.
Sí.
O sea, es como... Y sí que fue como el impulso de decir, bueno, vamos a intentar hacer algo como más contemporáneo y vamos a olvidarnos un poco como del otro.
Y ahora sobre el escenario, lleváis siempre lo he visto en vídeos, en el videoclip que acabáis de sacar del directo de 2018,
¿sí?
¿Lleváis esas bases siempre ahora? ¿Bases rítmicas y como el
sí,
bajo eléctrico?
O sea, bueno, disparamos cosas y luego tenemos un Moog que es como un bajo, un teclado sí. bajo, que sí, que es como mucho más, son como bases así, como que como colchones de sonido que son mucho más modernos, digamos.
¿Qué formación tenéis ahora en directo, que es en la gira hasta que estoy haciendo?
Pues tenemos un teclista, un bajista... Un guitarra, yo y el batería. Y el batería sí que dispara cosas. Lo que pasa es que intentamos... O sea, no somos nada esclavos de lo que hacemos en disco. O sea, hacemos como versiones.
Versiones, sí.
O sea, no somos... Por ejemplo, pues hay canciones que en el disco suenan electrónicas y luego en directo son cero electrónicas, por ejemplo. Intentamos hacer todo mucho más orgánico. Entonces, bueno, ahí es como muy libre.
O sea, y tú eres rollo de cuando sacas un disco, en este caso un EP, basar el concierto en ese último trabajo, o tocas de todo, o lo que te apetece, o como...
Bueno, como es un EP, pues en este, claro. Por ejemplo, All Night todavía no hemos sido capaces de adaptar
al directo.
O sea, lo intentamos, todavía no lo hemos conseguido. A ver si este fin de semana nos encerramos y... Y las otras tres, pues sí, lo que pasa es que las adaptamos. Por ejemplo, I'm Gonna Keep On Standing Up, la hago yo con la acústica hasta prácticamente el final, con algunos apoyos, pero como muy subliminales. Y bueno, sí, lo que te decía, como adaptarlo un poco también como al aire que le queremos dar, porque esa la hacemos como bis, entonces ya te digo, después de haber tocado todo el bolo, salgo yo solo con la acústica, entonces de repente volvemos como a un momento como súper íntimo después de haber montado una fiesta total. Entonces es como buscar más ese equilibrio que el hecho de decir, ostras, tenemos que sonar igual que en el disco, eso no...
He visto que tenéis fechas hasta mayo, más o menos. Ahí tenéis, sí, ahora Gijón, Bilbao...
Bilbao, Donosti, tenemos...
Cascante luego, también.
Cascante.
¿Festis?
Festis todavía no me he enterado.
No sabes, pero no sé. Alguno lo mismo cae.
Sí, eso es. Espero que sí.
¿Y luego pretendes extender más la gira y ya ponerte...?
Pues veremos cómo funciona también. Sobre todo esa es un poco la... Si vemos que funciona y que la cosa pues como que coge esa inercia, sí. Si no, pues me imagino que los tiraremos hasta septiembre y tendremos que empezar a cantar en castellano las siguientes.
Y luego, a la hora de escribir canciones y escribirlas en castellano, ¿tú sigues siendo el mismo John de los inicios, del 2007? O ¿Cómo has ido cambiando tu forma de escribir, de transmitir?
Para mí, el problema es que yo ya tenía como ciertos trucos en inglés. O sea, como... Sé meterme en sitios en internet para encontrar fuentes de inspiración. Entonces, ahora en castellano no me pasa. Entonces, bueno, esa es un poco la aventura, ¿no? Es un poco lo que más me cuesta. Pero vamos, la banda va a seguir teniendo el mismo ADN y el mismo discurso. Lo que pasa es que en otro idioma. Pero sí que vamos a seguir con ese rollo, con ese sabor a mar, salitre en las venas y todas esas cosas.
El surf no lo dejas nunca, claro.
No, lo que pasa es que ahora soy menos esclavo. O sea, ahora sí que, bueno, los partes son muchísimo más precisos. Entonces, por ejemplo, antes...
Sabes qué día salir, ¿no?
Sí, o sea, antes me importaba un pimiento si granizaba, si nevaba, si hacía mal viento. O sea, antes era, lo que te digo, enfermedad máxima. Ahora soy mucho más, pues eso, surfearé 4 veces a la semana, pero yo me lo puedo más o menos como mirar y entonces los días que, pues que graniza y que hace viento norte y
igual, no es
está hecho
día,
una mierda... Pues me importa un pimiento y no, y me quedo con la acústica en casa.
¿Y qué estás escuchando ahora, por ejemplo, el último disco que le estás ahí flipando?
Pues estoy un poco como desconectado. Y luego que las cosas que escucho no tienen absolutamente luego nada que ver con la música que hago. O sea, me gusta mucho una banda inglesa que se llama Fur, ahora, por ejemplo, que son como 60s. O sea, de repente es como...
F-U-R.
F-U-R, sí. Y luego me gusta mucho un chico inglés que se llama Matt Maltese también, que es un tío que solo toca el piano y es como un crooner. Me flipa Tia Gostelow, que es una chavala de origen aborigen australiano, que me flipa, que hace como un pop así de guitarras también súper bonito. O sea, voy como... Y no tiene por qué ser nada que tenga que ver con la música que yo hago. Entonces, bueno, lo tengo ahí. Pero sí que hay cosas. En Australia hay cosas que me gustan mucho. Los DNAs también, que ahora van a hacer una gira en Inglaterra con Belaco, por ejemplo.
Joder, qué guay. ¿Cómo me mola, tío? Habla de música... Y nosotros que conocemos mucha música, no conozco nada de lo que ha dicho. O sea, me flipa el poder hablar de música con Alvin y todavía seguir aprendiendo. O sea,
sin tener que medir los tiempos. No, que vamos a publi, ¿no?
No.
Es nuestro
vamos a revisar eso
patio del colegio.
Hay una... o sea, de hecho, lo hablaba con Virginia Díaz de Radio 3. Hay una radio australiana que se llaman Triple J, que son brutales. Entonces, esta gente, por ejemplo, todos los años hacen los Hot 100, ¿no? Los 100 más calientes. Y son casi todos australianos. Y es gente que, claro, aquí no llega.
Claro.
Aquí está Timmy Impala.
No, exacto.
Y luego tenemos una sección aquí en De Música Ligera que se llama De la Cama al Living, que es jazz, música en castellano de allí, de toda Latinoamérica, que no llega. Música pop, música rock, solo llega, pues eso, lo que llega.
Es que eso es lo que ahora nos ocurre, ¿no? Que el catálogo es tan extenso y, claro, la oferta es tan inmensa que yo... Mi máxima preocupación es que la gente se entere que yo he sacado algo nuevo. O sea, ya ni siquiera es... O sea, porque yo cuando lo pregunto, incluso ahora que estamos de gira, alguien ha escuchado el último EP y te das cuenta que el 70% de la gente que te está mirando no lo ha escuchado.
Uh-huh.
Y dices, es que lo difícil es que te escuchen, porque y es normal, ¿eh? Porque
y luego está la gente fiel, o sea, que habrá gente en los bolos que lleva 10 años viéndose en directo.
Sí, nos pasa mucho eso. De hecho, eso es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Yo siempre hago el merchandising después de tocar. Soy el que sale a vender los CDs y las camisetas. Qué bueno. Con el batería. Y entonces yo recibo el feedback de la gente directamente. Y ese feedback siempre es ultra positivo. O sea, yo alucino y digo, ostras, esta gente se van a casa como con una experiencia, no sé, sanadora, ¿sabes? La gente es como...
Eso es lo que te llena, de verdad.
Y me da pena ya, pero luego no trasciende. O sea, es como no sé por qué, no existe ese boca a boca que de repente luego hace que... Y ahí se queda. Entonces yo quiero que siga y que, que a la mañana le digan a los 5 del desayuno y la tortilla en el bar.
Oye, que... Lo que vi ayer.
Lo que vi ayer.
Y en la oficina y...
Exacto.
Pues muy guay. Nos ha flipado que estuvieras aquí. Para mí es un regalo y para Sam, que es, te digo, hiper fan. Qué guay. Es hiper fan.
Bueno, miento si digo que os conocí en 2013. Fue antes. Fue en 2011.
Con el All Roads Lead to the Shore igual, sure, ¿no?
Y yo, claro, yo tenía... Bueno, estaba en la uni, 19 años, y me pegasteis muy fuerte, la verdad. Y
sí,
me...
Es que eres asquerosamente joven. ¿Te lo he dicho alguna vez?
Sí, soy del 91, tío.
Es 500, joder.
Mira, yo estaba en Italia viendo
el Mundial.
Sí.
Bueno, John, nos vamos. Vamos a poner otra canción del EP, que es I'm Gonna Keep Standing Up. ¿Puede ser?
Sí.
¿Lo he dicho bien? Es que, claro, como tú eres...
Tú no dices bien.
Angloparlante.
No tienes que recurrir.
Pero es que mi colegio es irlandés.
Yo, mira, que soy inglés, siempre tengo la duda de cuando hablo en inglés... En un programa de radio española, ¿qué hago? ¿Pongo acento o no?
¿Spanglish o aznar o hacer?
Yo no, yo siempre tiro del Spanglish.
Claro, pues ya está.
Porque he visto gente que...
Y luego, no queda bien.
Y queda raro. Queda raro. Entonces yo digo, nah, I'm gonna keep on standing up.
Pues esa, la que vamos a poner. John, mil gracias, tío.
Muchísimas Bye. Gracias a vosotros. Gracias.
Many times.
Bueno, cómo me gustan las visiticas y que venga la gente a vernos.
La gasolina.
Y tendremos más en breve. Hemos dicho que a lo mejor vienen Carolina Durante y alguno.
Yo estoy detrás de Salto, de Germán Salto.
Germán Salto, sí, sí.
Le voy a enviar este programa y que se entere al final que queremos que venga.
Y yo estoy detrás de que venga un gran batería, porque no se estila mucho, siempre traemos grupos, músicos, bandas.
Claro.
Pero es un gran batería. Bueno, que no, que los baterías. Oye, que las redes, que no hemos dicho lo de las redes, donde nos puede escuchar la gente.
Llevas un día entre los spoilers y te olvidas de.
Bueno, pues eso, en donde tú lo sabes.
En Facebook somos De Música Ligera Cope. En Twitter somos @DMLCope.
Y luego el programa completo lo puedes escuchar en la página de Cope, las aplicaciones de Cope. En el, ¿cómo se llama este? En esto del Farala, en iTunes y también en ebooks, eso. Bueno, pues eso, gracias.
En todos esos sitios estamos.
Y en alguno más que un día te contaré.
Pues yo no veo un duro, ¿eh?
Yo tampoco, adiós, hasta luego.
Gracias totales.